Seguimos conversando con Claudio Invernizzi.
Exactamente.
Sergio Puglia.
Exacto.
Yo estaba pensando, el año pasado se cumplieron 100 años del nacimiento de tu padre, Tola Invernizzi.
Sí.
¿Cómo estaría pensando un artista plástico, un hombre inquieto, trabajador, un artista creativo, con 100 años en este siglo XXI?
Mira, yo creo que estaría pintando furiosamente.
Tu pintura es muy furiosa siempre.
Sí, y creo que estaría preocupado porque seguiría ahondando en lo que fueron sus últimos años de vida, que era la preocupación por pasar la posta, cualquiera fuera ella, ¿no? Uh-huh. No lo veo como una persona, más allá de la edad, metida en las novedades de las redes, por ejemplo, uh-huh. Para nada. Él fue, por ejemplo, era muy escéptico con respecto del punto de vista plástico con las instalaciones, y creo que él ahí, me parece que tenía, cometía un pecado o que no había llegado al punto de donde las instalaciones se podían ver, ¿no? La teoría uh-huh. de él era que las instalaciones las había hecho la humanidad desde sus principios, ¿no? Uh-huh. Desde las pirámides eran instalaciones, entonces, claro. ¿Cuál era el sentido? Pero me parece que le faltaba encontrar la riqueza de eso. Lo veía pintando, lo vería preocupado por los demás, que ese es un factor muy importante de mi viejo. Es decir, porque la gente pregunta cómo un tipo tan así, cómo era como padre. Yo tuve un padre formidable, pero no solamente un padre formidable como padre, un padre presente en los momentos siempre más importantes de mi vida, muy atento a las necesidades espirituales de sus hijos, uh-huh. pero muy atento a las necesidades espirituales de los demás. Es decir, un tipo que dijo que cuando yo, si a mí me pregunta qué sentido prefiero perder, diría la vista, y era pintor. Uh-huh. ¿Y por qué? ¿Cómo la vista? Y sí, porque a mí lo que me aterra es dejar de escuchar a la gente. Entonces, eso es una postura bien interesante. Lo vería, él siempre fue, por ejemplo, un tipo también de compromisos políticos uh-huh. fuertes, ¿no?
Sí.
Pero fue un tipo de compromisos fuertes, hundidos en un profundo democratismo.
Bueno,
yo siempre cuento.
Eso, yo tuve la suerte de conocerlo y de tratarlo durante varias veces y le hice notas y todo un montón de cosas. Te iba a decir, era un hombre que respondía a las circunstancias de su cuna, de su país, de su sociedad y. Eso, demócrata por excelencia.
Sí,
él
sí.
quería escuchar al otro sí. para poder entender un montón sí. de cosas, sin perder de vista su propia posición.
Sí.
Pero en el intercambio crecían los dos. Es
sí.
decir, era un hombre abierto, un hombre generoso en la escucha, sí. pero también en el conocimiento del otro.
Sí, y era tenía como una mirada, yo diría que yo en realidad siento que era, ¿qué cosa querrá decir esto que voy a decir? No importa, pero como profundamente uruguaya.
Mm.
Es decir, que tiene que ver con algunas cosas de nuestra. Yo me acuerdo, yo era muy chico y pasaba en Piriápolis, una caravana, pero muy chico. Yo me quedo grabado, yo iba a tener 7 años, 8 años, no sé, previo a algunas elecciones que habría. Y venía una caravana del Partido Colorado. Y yo veo que mi padre se para y empieza a aplaudir. Y yo, por lo tanto, aplaudo.
Uh-huh.
Pero cuando termina de pasar la caravana, le pregunto, le digo, papá, pero estos no son los que...
Claro, los tuyos.
Que no son. Que en realidad en su origen sí lo habían sido, ¿no? Uh-huh. Cuando era un pibe. Pero porque yo no de niño no como que no lograba entender esa postura. Y me dice, bueno, pero es que él no concebía que yo no sirve. Hay que saludar al adversario. Probablemente, no sé si habrían ganado, no creo porque no me da la cifra, pero como si yo te dijera, tanto la victoria como la derrota,
sí,
¿no?
Sí.
Es decir, ahí es donde yo digo que él tenía esa cosa de... Y eso me da la impresión que era, en realidad lo hacía un hombre bastante fuera de lo común y sin embargo siendo tan común.
Ahora,
porque esa es la parte.
Esa bonomía, esa actitud, ese respeto por el sistema, ese fortalecimiento de las relaciones humanas y del respeto del adversario. Hoy estaría un poco preocupado.
Estaría preocupado. Él siempre encontraba justificaciones inteligentes para sus propios errores, ¿no? Entonces yo me acuerdo una respuesta que él dio cuando le preguntaron, ¿cayó la Unión Soviética? Se ven cosas que se sabían que existían. Tú la defendiste. ¿Qué me puedes decir con respecto a eso? ¿No? En un programa de radio. Uh-huh. Y el viejo dio una explicación, que no era una explicación, era un intento. Y él decía, al Quijote nadie le podía decir que Dulcinea era fea. Uh-huh. ¿No? ¿Qué quería decir con esto? Todo lo feo que resultó, ¿no? Y se pone en el lugar del Quijote. Si Dulcinea era un producto de su imaginación, Dulcinea era lo que el Quijote quería que fuera, no lo que era en realidad, ¿no? Y de esa manera él explica lo que podía significar en su momento su defensa de la Unión Soviética, que tampoco es que fuera un defensor férreo de eso, pero siempre como que intentaba estar en ese equilibrio, ¿no? Entonces, yo creo que hoy sería un hombre preocupado, pero había otra cosa que, por suerte, entre las cosas buenas que pude heredar de él, está mi optimismo y mi confianza en la humanidad. Y creo que él estaría dando esa pelea. Y estaría dando esa pelea desde el lado, intentando estar del lado de lo más justo. Yo lo vi a él cortar un acto político, mirá, hablando de fake news, un acto político propio, cuando se empezó a hablar de un adversario y la persona que estaba hablando y haciendo un discurso de ese adversario lo estaba ensuciando mal. Cuando él paró, el viejo agarró el micrófono y dijo que él conocía a esa persona en forma personal y que personal y que nada de lo que se había dicho era verdad. Él siempre iba a estar de ese lado, porque había que tener coraje, porque no era por las redes, claro, no era la fake news.
Era cara a cara, ¿no?
Y
otra ética, ¿no?
Y claro. Entonces, me parece que él hubiera estado parado en ese lugar siempre y estando en la trinchera de la izquierda, sin duda. Sin duda, pero desde ese lugar.
Uh-huh. ¿Piriápolis? ¿Qué es?
Bueno, Piriápolis para mí es mi lugar en el mundo, es todo, es mi niñez, es mi adolescencia, son mis amigos de siempre, es el lugar al que vuelvo, es a la casa que vuelvo, todo Piriápolis es a la casa que vuelvo, además de que vuelva a la casa que fue, la casa de mis abuelos y la casa de mis viejos. Piriápolis es mi hermano que tiene la responsabilidad de ir con esa alcaldía y llevarla. Piriápolis es de los lugares más genuinos que tengo en el alma, en el corazón. Es el lugar al que quiero, es el lugar inspirador de la novela de la cual hablamos. Puerto Vírgenes no es más que el otro yo, o un lugar singular, mi pequeña Santa María o Mosquitos, o como quieras llamarla, reinventada, ¿no? Reinventada porque no tiene más cerros, porque le corre un río en un arroyo en el medio que se llama Pitangal, porque tiene una isla en su bahía que se llama la Isla del Árbol Solo. Pero lo que respira es eso, es... En realidad yo creo que esa novela, voy a la novela no para hablar de la novela, sino para expresar todo lo que yo tengo para agradecerle a ese lugar.
¿Qué es la publicidad?
Mi pasión, absolutamente. Creo que todos los tres que estamos aquí sabemos que las cosas que hacemos, la única forma de hacer, o por lo menos intentar hacerlas bien, es si las hacemos con pasión. Uh-huh. ¿No? Y eso funciona para cualquier cosa que se haga en la vida. Y creo que la publicidad, yo la fui descubriendo de a poco, hasta descubrir que era lo que me apasionaba. Y bueno, y así seguí por la vida enceguecido con ese con esa pasión, y bueno.
¿Y la publicidad puede vender dirigentes políticos, candidatos a presidente como jabones?
Bueno, te metiste en... Bueno, a ver, yo creo que digo, para ir sin intermedios al fondo de tu pregunta. Yo creo que nosotros nos estamos acercando a un acto eleccionario completamente distinto a todos los que conocimos. A todos.
¿Por qué?
Porque tenemos, por primera vez en Uruguay, las redes sociales van a jugar un factor fundamental. Y va a ser un factor fundamental para bien y un factor lo está haciendo para mal. ¿Cómo se enfrenta eso y cómo se neutraliza eso? Es uno de los elementos más desafiantes que tenemos en este acto eleccionario. Esto va mucho más abajo. Hasta las elecciones pasadas, yo te iba a decir, respondiendo con la palabra de un francés absolutamente formidable, Jacques Seguela, que le hizo la campaña a Mitterrand y ganó, le hizo la campaña a Lech Walesa y ganó, le hizo todas las campañas que le hacía ganar. Y le preguntaron, acá en este país, porque era, bueno, estuvo de visita, una periodista le preguntó, ¿cuál es el secreto de tanto éxito? Y él contestó, saber de antemano quién va a ganar. Eso no es hablar de su inteligencia, eso es decir en definitiva que la propaganda política no es tan determinante, o no era tan determinante, en una campaña donde la sensibilidad, donde el ciudadano, el promedio de lectura que se hace de las ofertas electorales es lo que en definitiva va a terminar haciendo un candidato ganador. Yo me tocó trabajar para Tabaré Vázquez y en la campaña yo decía, acá va a haber, si Tabaré gana, va a ganar por Tabaré Vázquez. Si Tabaré Vázquez pierde, va a ser mi responsabilidad. Eso ante los ojos del mundo, ¿no?
Claro.
El primero a ser crucificado iba a ser yo. Es decir, ya era crucificado antes de llegar al final de la campaña. Por suerte ganó Tabaré Vázquez porque él ganó, no porque mi campaña lo haya hecho ganar.
Es como los técnicos y los jugadores de fútbol.
Claro, en cuanto vos podés medir o podías medir eso, no puedo tirarte porcentaje, sería absurdo, pero yo te diría, podés incidir en un 1, en un 2%, en un 3%. Creo que hubo campañas que sí acercaron el voto de los más amigos o determinaron el voto de los más amigos en internas. Hay casos que pueden haber sido así, como conceptos de campañas que fueron fundamentales, pero pensemos en la campaña, lo que era Democracia Avanzada, en el profesor paradójico, sí, ¿no? De la mano del Corto. ¿Qué pudo hacer? Y fue un año electoral, estaba todo para que Democracia Avanzada votara así, pero fue un año electoral que acercó votos de una interna, digamos, que estaba ahí. El cambio en paz de Sanguinetti, que fue un puesto... Pero además, ahí estaba Sanguinetti, ahí estaba Democracia Avanzada representando intereses o expectativas, ¿no?, que la gente tenía. Ahora cambia. ¿Por qué cambia? Por lo que hemos estado hablando de las redes, porque lo que hemos estado hablando de cuánto puede sí o no afectar esto en un futuro. Tenemos experiencias como fue lo de Trump en Estados Unidos, que vos podés decir que ganó Trump, sí, también podés pensar que lo perdió Hillary, también podés pensar que hubo incidencia y que el mundo se manejó sobre las expectativas y sobre la segmentación que te permiten las redes trabajar y hacerlo de una manera determinante. Pero también tenés el caso de Bolsonaro, que trabaja con redes cerradas como es WhatsApp, donde vos no podés incidir en forma directa, con una cosa, yo lo voy a decir formidable porque lo miro con ojos técnicos,
seguro,
pero no porque a mí me ponga contento, ni mucho menos tengo que decirlo, porque es así, porque es lo que pienso, pero la gente, cuando Bolsonaro asumió, la gente que estaba tal afuera no gritaba Bolsonaro, ni gritaba Brasil por el camino de, no sé, de la dignidad o qué cosa, o orden y progreso. Gritaba WhatsApp, WhatsApp, y gritaba Facebook, Facebook, ¿no? Es decir, convalidando una cosa que sucedió con otra cantidad de lecturas posibles, ¿verdad? Uh-huh. Esto no,
pero
no
ya cambió el paradigma, cambió el paradigma de la propaganda
cambió política. El paradigma. Después, ¿por qué ganó Bolsonaro? Bueno, es otra, es uh-huh. otro análisis. Pero realmente ahí hubo...
Así que nos estamos, bueno, vamos a debutar con una campaña diferente. ¿Vas a estar haciendo campaña?
Bueno, en el momento estoy trabajando ahí un poco con Daniel Martínez, trabajando por lo menos para la interna. Es una campaña que todavía no ha comenzado, pero que ya se le notan las uñas, ¿no? Y eso es una cosa que me preocupa. Me preocupa mucho. Me preocupa no técnicamente, que sí me preocupa. También hay un mundo para descubrir. Me preocupa, estoy trabajando para Daniel Martínez porque creo en la propuesta
en
Daniel Martínez y creo en la propuesta de él. Y he sabido que soy una persona de izquierda. Me preocupa, pero también me preocupa, y no, uno puede pecar con estas cosas, pero yo no lo pone en Twitter, las respuestas que puedo recibir son muy desagradables, ¿no? Por eso prefiero hacerlo acá para no ponerlo en Twitter, porque la gente va a pensar que es una opinión interesada y no es interesada. Me preocupa la dignidad de las personas, sí, de todas las personas.
Exactamente.
No solo la de Daniel Martínez, de todas. No solo la de Carolina Cose, la de Mario o la de Boca. Me preocupa la de la calle, me preocupa la de... Sí, me preocupa la de Sanguinetti. Es decir, creo que la política es formidable cuando uno deja en la cancha... Lo que piensa, deja en la cancha lo que piensa que es lo mejor para el país o lo que representa la política para ellos. Y creo que los ciudadanos también deberíamos preocuparnos por respetar eso y ayudar a los líderes o ayudar a los candidatos a moverse en esa dimensión. Después que la política tiene picardías, que la política tiene pequeñas chicanas, que la política tiene vivezas. Y si no fuera así,
no sería
la política. ¿Y cómo nos divertimos con eso? Uh-huh. Lo que estoy hablando es de la dignidad.
Uh-huh. Que trasciende la política.
Que trasciende la política, claro.
Claudio, gracias por haber venido. Ha sido un privilegio tenerte.
Un verdadero privilegio.
Por favor, hasta la próxima. Claudio Invernizzi estuvo en El Pan Pan.